Efesios capítulo 1 y versículo 3 es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros en esta tarde. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos bendijo, que ya le bendijo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya la bendición de Dios ha sido confirmada en el cielo para usted. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Ya ha sido dada la bendición para este año 2007. ¿Cuántos lo creen? Por eso aquí en esta tarde vamos a hablar sobre el año de la bendición. Alabado sea el Señor. Y me muestran, por favor, la próxima lámina. Padre, en esta tarde venimos a ti nuevamente en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por tu palabra, Señor, que fue la que un día llegó a mi mente, a mi corazón, y me transformó, me revolucionó totalmente, Señor, más de 30 años atrás. Hoy día testifico con gozo que no soy el mismo, porque oí tu palabra, la recibí en mi corazón y me transformó. Yo te doy gracias porque en este lugar también hay un grupo numeroso de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que también han sido transformados con la misma palabra. Y esa es la palabra que predicamos en esta tarde, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre el tema, el año de la bendición. El año de la bendición. Y ahí, en esa escena, posiblemente usted no lo ve muy bien en esa pantalla, pero ahí esa pantalla presenta a un sacerdote judío declarando bendición sobre un niño. Y ellos se encuentran en la muy conocida muralla o pared de las lamentaciones. Y es posible que usted en el año 2006 se sintió como si estuviese frente a esa pared, por todas las pruebas, por todas las experiencias negativas que posiblemente usted vivió, que muchos lamentos posiblemente salieron de su boca en el año pasado, alabado sea el Señor. Pero amados, en esta tarde yo estoy aquí para decirle que el año 2007 va a ser un año diferente, alabado sea el Señor. El año 2007 va a ser un año bendecido. Yo lo he declarado el año de la bendición, alabado sea el Señor. ¿Y por qué es que el pastor dice con tanta seguridad que el año 2007 va a ser el año de la bendición? Primero, porque el Señor ya nos ha prometido a todos nosotros. En el año 2006 estuvo diciéndolo y repitiéndolo a través de diferentes vasos, a través de diferentes medios, amados, que se acercaba una bendición abundante, alabado sea el Señor, para las familias de este ministerio, alabado sea el Señor. Ya el Señor lo ha declarado. Ya el Señor, mire, lo ha repetido una y otra vez. Porque yo digo y declaro con tanta seguridad que el año 2007 va a ser el año de la bendición. Alabado sea el Señor, porque ya el Señor lo escribió en la tabla de mi corazón. Así es como Dios trabaja con su pastor. Yo no veo visiones, yo no veo ángeles. Alabado sea el Señor. Posiblemente un día de esto el Señor me envíe uno a darme un mensajito y me lo llevo para Golden Corral también, si aparece. Yo, alabado sea el Señor. Pero la forma en que Dios siempre ha tratado conmigo es que Dios impone en mi corazón, graba en mi corazón mensajes, amados, que me inquieta, que no me dejan tranquilo. Alabado sea el Señor, que están conmigo día y noche. Y en ese momento yo sé que es Dios. Alabado sea el Señor. Y ya Dios ha grabado en la tabla de mi corazón que este año 2007 va a ser el año de la bendición para nuestra familia, para nuestros ministerios, para usted como individuo. Alabado sea el Señor. Y Dios va a extender esto a nuestra comunidad. Alabado sea Dios para siempre.
2007 va a ser el año de la bendición, el año de la bendición. ¿Por qué el pastor dice esto con tanta seguridad? Porque la palabra lo confirma, amado. La palabra lo dice una y otra vez. Filipenses 4:19 dice que Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos con sus riquezas en gloria. La palabra dice en 3 Juan 2 que el deseo de Dios es que usted prospere en todas las áreas de su vida. La palabra dice en Efesios 1:3 que ya leímos, porque ya Dios en el cielo lo ha declarado, ya Dios ha dado sobre usted, ha declarado sobre usted, se ha confirmado en el cielo, se ha firmado en el cielo bendición para usted y para los suyos en el año 2007. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa hermosa? Año de la bendición, año de la bendición. Mira, olvídese del año 2006 por un momento. Olvídese lo que pasó, los malos ratos que usted pasó, las tribulaciones que usted pasó, los desaires, todo lo que usted pasó en el 2006, porque este año es el año de la bendición. Alabado sea el Señor. ¿Qué usted y yo necesitamos hacer para disfrutar ya la bendición que Dios nos ha dado? Porque ya la palabra declara que ya Él lo ha hecho. Ya está hecho, amado. Dios ya nos ha bendecido allá en el cielo. Lo ha declarado bendición sobre usted hasta que sobreabunde. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo en este año 2007 para poder recibir y disfrutar más bien de esta bendición que ya Dios nos ha dado? Vayan conmigo al libro de Levítico y consideremos el capítulo 25, versículos 20 y 21. Ahí nos dice algo muy importante. Alabado sea el Señor. Un principio que usted tiene que considerar en este año 2007 si usted quiere permanecer dentro de la bendición de Dios. Un principio muy importante. Levítico, capítulo 25, versículos 20 y 21. Dice así: y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará ella que haya fruto por 3 años. Usted y yo tenemos un privilegio hermoso. Usted y yo estamos viviendo el segundo milenio de esta historia. Amén. Usted y yo tenemos ese privilegio. Y dentro de ese privilegio, hemos tenido el privilegio también de disfrutar, alabado sea el Señor, de vivir los primeros 6 años de este segundo milenio. Dios, mucho tiempo atrás, estableció una ley, la ley de la siembra y de la tierra, donde Dios le había dicho al pueblo: por 6 años ustedes van a sembrar la tierra, y al séptimo año ustedes las van a dejar descansar. Imagínense, un pueblo de millones de personas, no estamos hablando de una o dos familias, estamos hablando de millones de personas, y que Dios le diga a ellos: alabado sea el Señor, por 1 año ustedes no van a sembrar. El ganado que ellos estaban levantando, criando, dependía de lo que ellos sembraban. Mucha de la comida que ellos consumían dependían de lo que ellos sembraban. Y Dios le dice al pueblo: por 6 años Dios establece una ley. Fue ley de Dios. Por 6 años ustedes van a sembrar, pero el séptimo año ustedes van a dejar descansar la tierra. Entonces ahí es donde entra en escena esos versículos. Bueno, Señor, si tú nos dices que sembremos por 6 años, ¿qué vamos entonces a comer el séptimo año si no sembramos? ¿De dónde vamos a sacar el trigo que tanto nos gusta para preparar las tortillas o el pan? Creo que le llaman pan pita. Alabado sea el Señor. ¿De dónde vamos a sacar? Y Dios sencillamente les dice esto: yo os enviaré mi bendición, dice la palabra. En el séptimo año, cuando ustedes creen que no van a tener nada, alabado sea el Señor, después que se han esforzado por 6 largos años, en el séptimo año yo voy a comenzar a hacer El séptimo año es mío. En el séptimo año es que yo voy a hacer de las mías. Alabado sea el Señor. Ustedes por 6 años se esforzaron. Ustedes por 6 años sembraron. Ustedes por 6 años hicieron, fueron diligentes. Ahora el séptimo año es mío. Alabado sea el Señor. Y en ese año Dios le promete al pueblo hacer algo extremadamente extraordinario. Porque ellos sembraban, amado. Ellos sembraban todos los años. Y lo que ellos cosechaban, lo que ellos recogían, les duraba un año. Separaban la semilla que necesitaban para sembrar el próximo año y el resto lo consumían. Por eso que el segundo año tenían que volver a sembrar, porque lo que tenían les duraba solamente un año. Pero Dios les dice que si ellos siembran la tierra por 6 años, en el último año, ese sexto año, que es el que usted y yo estamos viviendo ahora en el 2006, óigame bien, este es el año sexto, alabado sea el Señor. Dios va a hacer proeza que lo va a extender al pueblo, lo iba a extender al séptimo año, al octavo año, al noveno año, por 3 años iba a producir la tierra, alabado sea el Señor para siempre. Yo no sé si usted sabe que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no miente, amado. Dios no se deja llevar por las emociones, alabado sea el Señor. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones y hablamos de más, alabado sea el Señor. Pero Dios no es así, Dios no es así. Dios le promete al pueblo, mi bendición lo llama a él. Esta provisión extraordinaria, esta provisión milagrosa, Dios la llama mi bendición, alabado sea el Señor. Y eso es precisamente lo que usted va a recibir en este año séptimo, alabado sea el Señor, su bendición. ¿Por qué yo digo esto? Alabado sea el Señor, porque en el año sexto, en el año sexto, que mucho usted ayunó, que mucho lo obligaba el pastor a venir a los ayunos mensuales. Oh, tiene que venir, si usted es líder, usted tiene que estar aquí. Tiene, mire, que buscar el rostro del Señor, tiene que ponerse a interceder. Ay, pastor, pero a mí me gustaría estar en el mall, a mí me gustaría estar de viaje, a mí me gustaría estar paseando, a mí me gustaría estar en la cama. Muchas, a muchas, levantó el Señor de la cama, debajo de la sabanita, oh, calientita, ¿verdad, María? Yo no voy a decir nombre, no voy a decir nombre, alabado sea el Señor. Para muchas llamó el Señor y la levantó de la camita. Es que usted, mira, el sexto año era tiempo para sembrar. El sexto año era tiempo para trabajar. Alabado sea el Señor. El sexto año era tiempo para esforzarse. Alabado sea el Señor, porque venía el séptimo año. Y el séptimo año ya está a la vuelta de la esquina. Ya está aquí, amados. Alabado sea el Señor. Usted hizo y nos esforzamos y nos sacrificamos y que mucho oramos. Alabado sea el Señor, los martes en la noche, a pesar de la lluvia, estábamos aquí. Los miércoles en la noche antes del estudio, de rodillas. Los viernes en la noche, de rodillas. Y ahora el pastor también viene con la idea extraordinaria de todo un mes dedicarlo a la oración. Esta semana me llama un pastor desesperado y me pedía consejo. Mira, me ha pasado tal cosa. Puse a los hermanos a orar todo este mes de enero y se me fueron. Se le vació la iglesia. Una familia se le quedó. Mire para allá. Eso no va a recibir la bendición de Dios en el año 2007. No, 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 no. Hay que trabajar, amado. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, alabado sea el Señor, para que entonces podamos disfrutar de la bendición que ya nos ha sido dada a través de Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. Pero ¿qué logro? ¿Qué hemos alcanzado nosotros en este año 2006? Por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por la misericordia de Dios. Gracias a Dios ya tenemos un ministerio musical que llamamos Agrupación Nueva Vida. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Agrupación Nueva Vida? Alabado sea el Señor. Vino como esfuerzo y dedicación de muchos de los hermanos en este lugar. Por 2 años estuvimos buscando músicos, hasta dispuestos a pagar los músicos, y no sabíamos que los músicos estaban aquí dentro. Alabado sea el Señor. Dios cambió todo en el segundo año. No, 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 no. Si aquí está la gente que ustedes necesitan, aquí están los músicos. Y llegó un maestro de música y en 7 meses ya había un grupo adorando a Dios a través de la música. Que se sembró en el año sexto. Alabado sea el Señor. Ya tenemos una página de internet. ¿Cuántos han entrado a su página de internet? ¿Cuántos han entrado a su página? En cuestión de una semana, casi ya 200 entradas. Amén. Pero lo interesante de la página de internet, amado, es que es a nivel mundial. ¿Oyó? Ese mensaje que estamos publicando no se limita al área limítrofe de Augusta, ni de Atlanta, ni de la nación americana, sino que está llegando a hispanos allá en Irak, está llegando a hispanos allá en Corea, está llegando a hispanos en Europa, Centro, Suramérica, a todo aquel que entre, alabado sea el Señor, y nos encuentre, ahí van a recibir aliento, ahí van a recibir palabra de Dios en forma de mensaje, en forma de estudios bíblicos, ahí van a ver el gozo del Señor en su rostro, alabado sea el Señor, cuando aquí usted levanta sus manos y adora a Dios, a ese Dios que ha sido tan bueno con usted, alabado sea el Señor, y cuando ellos lo vean, mire, cuando ellos los vean, ellos van a desear ser como usted, tener lo que usted tiene, alabado sea el Señor. Mire esa gente tan contenta, tan alegre. Por eso es importante que cuando tomen fotos usted sonríe, amén. Sonríe, Cristo te ama, alabado sea el Señor. Porque hay mucha gente, va a haber mucha gente en el mundo, miles, millones de personas que van a estar mirándolo. Y esa sonrisa les dice a ellos que usted tiene algo que ellos necesitan, alabado sea el Señor. Y no solamente nos estamos limitando al internet, sino que estamos también a través de la radio semanalmente. Yo no sé cuántos conectaron ayer a Cristo Cuenta Contigo, pero su pastor estuvo predicando casi todo el día, porque la misma grabación que le enviamos la repitieron una detrás de otra, así que estuve predicando todo el día de ayer, alabado sea el Señor. Y después me llama ya el director, mira, se me quedó pegado otra vez el mensaje. No es que se haya pegado, es que Dios tiene su manera de tratar y hacer las cosas, alabado sea el Señor. Es que Dios quiere que usted y yo lleguemos a los confines del mundo, alabado sea el Señor. Y ya ha pasado dos veces, la hermana Katy se quedó pegada la semana pasada, el domingo, y yo me quedé pegado este sábado. ¡Qué bueno! Me encanta que nos peguemos así, alabado sea el Señor. ¡Qué bueno, alabado sea el Señor! Pero amado, este asunto de la radio también es a nivel internacional. Es a nivel internacional, no a nivel de ciudad, no a nivel de estado o de nación. Dios está extendiendo nuestra estaca, alabado sea el Señor, para que alcancemos a miles y a millones, alabado sea el Señor. Dios nos está viendo, ha visto el sacrificio, el esfuerzo de todos ustedes durante todos estos años, y Dios está confiando en nosotros, porque cuando un ministerio prospera, cuando un ministerio, alabado sea el Señor, engrandece, es porque Dios está poniendo su confianza sobre nosotros. Y este año 2007 va a ser el año de la bendición, alabado sea el Señor. Es el año de la bendición. ¿Y qué más nos ha dado el Señor en este año 2006? Un grupo de hombres y mujeres fieles a Dios, dispuestos a trabajar. Mire, a mí me tocaron el corazón en el día de despedida de año, cuando se le dio participación a las personas para que testificaran, y uno detrás del otro decía lo mismo. Yo no les pagué a ninguno, ¿verdad que no? Yo no les pagué una ofrenda de amor a ninguno. Todos decían lo mismo. He venido aquí, el Señor me trajo aquí para trabajar. Y estoy aquí para hacer lo que sea necesario hacer. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que está haciendo el Señor en el sexto año. Y ahora usted y yo vamos a disfrutar la bendición del séptimo año. Alabado sea el Señor. ¿Y qué yo le quiero decir con todo esto? Que lo primero que usted necesita entender y saber, alabado sea el Señor, es que necesitamos tener fe, amado. El principio de la fe está registrado también en esta ley de la siembra, alabado sea el Señor. El principio de la fe, confiar en Dios. Usted haga su parte, hágalo por el tiempo que Dios determine, hágalo de la forma en que Dios quiera que usted lo haga, la voz del Señor, pero confíe en Dios cuando llegue el momento de Dios hacer su parte, porque Dios es fiel. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Alabado sea el Señor. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 18, porque ahí encontramos, amado, tres principios que con este primero nos enseñan, nos dicen cómo usted y yo podemos disfrutar la bendición que Dios ya nos ha dado. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 18 y leamos el versículo 30. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer en este año 2007 para disfrutar de lo que ya es nuestro? Alabado sea el Señor. El versículo 30 nos dice, nos da la clave, y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se alejó. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo el pueblo se acercó. No hubo rezagados. Todo el pueblo, dice la palabra de Dios. Y él arregló el altar de Jehová que estaba en el monte Ebal. que estaba arruinado. Y usted sabe qué nos dice la experiencia de Elías, el profeta Elías, ese principio bíblico ahí registrado en esa porción, que lo primero que usted y yo, más bien lo segundo, lo primero es confiar en Dios, en la palabra que ya Dios ha declarado. Lo segundo que usted y yo tenemos que hacer, alabado sea el Señor, para en este año 2007 disfrutar la bendición de Dios, es restaurar nuestro altar, alabado sea el Señor. Amado, hay que restaurar el altar. Hay que restaurar el altar en el año 2007. No podemos seguir siendo los mismos cristianos a media del año 2006, porque no vamos a disfrutar la bendición que Dios ya ha prometido para usted, alabado sea el Señor. Hay que comenzar a restaurar los altares. Cuando Elías se encontró en este lugar, descubrió que el altar de Dios estaba arruinado, estaba abandonado, ya no lo usaban, ya no lo veían como altar. El pueblo había dejado de hacer las cosas que como pueblo tenía que hacer. Y en este año usted tiene que entender, amado y amada, que tenemos que restaurar nuestro altar. ¿Y de qué está hablando el pastor? ¿Qué es eso de restaurar el altar? Mira, amado, hacer todo lo que usted tenga que hacer. Hacer todo lo que sea necesario para que su relación con Dios sea una relación estrecha. Para que usted no sienta, miren, todo lo que usted haga, usted no sienta culpabilidad, ni sienta que hay como un martillito martillándolo. Porque si su conciencia lo está redarguyendo, hay algo que hacer para levantar ese altar y restaurarlo, alabado sea el Señor. Y usted sabe, yo sé mejor que nadie, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para restaurar nuestro altar, porque el Espíritu mismo de Dios le va a estar indicando a usted día tras día qué es lo que tiene que hacer para restaurar su altar. Hay que restaurar el altar, alabado sea el Señor. ¿Qué significa eso? Posiblemente Dios en este año le va a exigir a usted más oración y más ayuno. Alabado sea el Señor. Así que no se enoje con el pastor cuando el pastor añada más oración a lo que tenemos y más ayuno a lo que tenemos, porque es posiblemente lo que necesitamos. Alabado sea el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué significa restaurar el altar? Alabado sea el Señor. Posiblemente usted necesita activarse más en la obra del Señor, envolverse más en ministerios. No podemos dejar nuestra mente divagar, alabado sea el Señor, porque mire, la captura del enemigo. Pregúntale a David, que eso fue lo que le pasó a David. Por estar en el lugar que no tenía que estar, cayó en adulterio. Y después se convirtió en un homicida. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa restaurar el altar? Mire, posiblemente para usted sea el dejar ciertas cosas que ofenden a Dios. Ciertas prácticas, ciertas malas costumbres que usted sabe que no agradan a Dios, porque el Espíritu de Dios lo está redarguyendo y diciéndole: eso no agrada a Dios. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eso está separando mi presencia de Dios. Dice la palabra que se contrista el Espíritu de Dios. En otras palabras, se entristece el Espíritu de Dios cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. Posiblemente restaurar el altar para usted sea el que, alabado sea el Señor, usted deje de ir a ciertos lugares y se separe de cierta gente que no le conviene. Nosotros no tenemos que estar perdiendo tiempo o invertir tiempo, como se quiera llamar, con personas que no aman a Dios ni temen a Dios. Que con personas que constantemente le están diciendo a usted: no vaya a la iglesia. Personas que constantemente alrededor suyo están hablando palabras de maldición. Alabado sea el Señor. Usted no necesita estar en esos ambientes. Usted sí necesita hablarle de Cristo. Usted sí necesita demostrarle que usted es diferente, que usted ama a Dios y que usted no hace ciertas cosas que hacía antes, porque Dios lo ha restaurado. Amén. Dios lo ha liberado del pecado. Alabado sea el Señor. Eso sí. Pero no hace las cosas que ellos hacen. Posiblemente para usted restaurar el altar significa en este año 2007 ponerse a predicar la palabra como es. Alabado sea el Señor. Porque yo sé que en este lugar hay ministerios. En este lugar ya Dios nos ha hablado que hay ministerios. Alabado sea el Señor para siempre. Dios no lo trajo a usted para usted sentarse y de vez en cuando ocupar un especial aquí el domingo o ministrar a los niños de vez en cuando. No, amado, en este año 2007 Dios va a exigir mucho más de usted, porque Dios quiere bendecirle aún más de lo que usted ha visto estos años pasados. Alabado sea el Señor. Y dice claramente la palabra que al que más se le da, más se le exige. ¿Usted quiere bendición de Dios abundante este año? Pues Dios le va a exigir más. Pero usted se va a gozar en la bendición abundante que Dios le va a dar, donde Dios lo va a poner, como Dios lo va a usar, alabado sea el Señor. Porque así es Dios. Así es Dios. Lo que tengas que hacer, amado, lo que tengas que hacer, amada, para restaurar tu altar, hazlo. Porque de eso depende en parte la gran bendición de este año 2007. Alabado sea el Señor para siempre. Esta restauración del altar también habla de trabajo y de esfuerzo. Porque encontraron el altar abandonado. Ya no se estaba utilizando como altar. Y dice la palabra que utilizaron piedras, madera, más adelante agua. Eso significa esfuerzo, dedicación, alabado sea el Señor. Y si usted realmente quiere levantar su altar, restaurar su altar, desde ya le digo que tiene que esforzarse, alabado sea el Señor. No va a bajar del cielo en una bandeja de plata, porque eso no funciona así. Las bandejas de plata en el cielo están en el cielo, no están acá. Así que Dios espera que usted se esfuerce, que usted se esmere, alabado sea el Señor, que haga lo imposible por restaurar su altar para que la presencia de Dios sea en su vida, para que la bendición de Dios que ya ha sido prometida, que ya es suya, usted la pueda disfrutar en este año 2007, alabado sea el Señor para siempre. Hay que esforzarse, amado. Vayamos a 1 Reyes capítulo 18, versículos 31 y 33. Ahí encontramos otro principio, otra enseñanza bíblica que nos dice qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en este año de la bendición para disfrutar de la bendición de Dios. 1 Reyes 18, versículos 31 al 33. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Yo quiero también resaltar lo que dice el versículo 36. Versículo 36 de ese capítulo 18 dice que Elías, por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Todo lo que hizo Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal, todo este drama, todo este show, toda esa preparación, eso no fue idea de Elías. Todo lo que sucedió allí y en la forma en que se hizo fueron las instrucciones que Dios le dio a Elías para hacer. Lo único que salió de parte de Elías fue el burlarse de los profetas. Eso en ningún momento Dios le dijo a él, ve y búrlate de ellos. Comienza a mofarte de su Dios, que si se fue de viaje, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Que no contesta? Hay gente que se ha puesto a decir, está en el baño. Posiblemente está en el baño ya leyendo el periódico, tu Dios, que no aparece aquí a responder a sus oraciones, alabado sea el Señor. Pero eso salió de Elías, eso no fue parte de Dios. Y más adelante, si usted analiza la historia, va a encontrar que pagó un precio. Pagó un precio. Porque a veces Dios nos bendice tanto y tanto, amados, que nos volvemos orgullosos. Por eso que usted ve en la televisión tantas personas que cuando están ministrando lo que hacen es un show del ministrar. Hacen un show y viene una persona y le pone las manos y se caen y la levantan y la empujan y le ponen las manos y se caen y la levantan. Eso es un show, amado, eso es un show. Si usted va a ministrar por una persona y usted ve que la unción de Dios está sobre usted de tal manera que cuando usted los toca la gente se cae, pues ahí déjelos tranquilitos. No tiene que estar levantando a la gente y tirándola, levantándola. Eso es un show. Y eso sucede con muchos siervos de Dios. A veces se nos sube a la cabeza y me incluyo yo en eso por si acaso, la bendición y la unción de Dios. Y el caso de Elías fue así. Él se puso, mire, como Dios estaba al lado de él, era como un niño pequeño que tenía el hermano mayor detrás de él, grandísimo, fuerte. A mí nadie me puede meter mano, como decimos allá en Puerto Rico. Y aquí yo me enfrento a cualquiera, si tengo aquí el hermano mayor mío, el más fuerte, el más grande. Alabado sea el Señor. Y así hizo Elías, y Dios le dio una lección más adelante. Dios le dio una lección porque tuvo que huir de una mujer. Se enfrentó a 450 Baales o profetas de Baales. Se enfrentó a ejércitos que cada vez que iban a arrestarlo, él decía que baje fuego, y bajaba fuego y todo el mundo echaba a correr. Y después una mujer le dice, cuando yo te coja, te voy a cortar la cabeza y te voy a cortar en pedacitos. ¿Y qué hizo Elías? Echó a correr. Como decía en Puerto Rico, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y terminó en una cueva por allá metido, escondido, de miedo. Alabado sea el Señor. Y dicen por ahí que el sexo femenino es el sexo débil. Parece que a Elías se le olvidó eso. Pero cuando amenazó, salió corriendo más rápido que ligero. Alabado sea el Señor. Pero amado, Dios dio instrucciones. Dios dio instrucciones a Elías. Y era necesario obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra. Alabado sea el Señor para siempre. Y una cosa que usted y yo tenemos que entender en este año 2007, si queremos disfrutar de la bendición de Dios, es que usted y yo también tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y hoy día las instrucciones de Dios para usted y para mí están en la palabra de Dios. Usted y yo no podemos cuestionar lo que dice la palabra. Usted y yo no lo podemos poner a resistir lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, lo dice, es ley. Y a usted y a mí lo único que nos resta es obedecer la palabra de Dios. Si es que queremos la bendición de este año 2007. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Delo con fuerza. Si va a darlo, delo con fuerza en esta tarde. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Dios da instrucciones y establece medidas. Dios le pone a usted y a mí límites, ¿oyó? Dios nos pone límites. Por eso es que dentro de la iglesia hay personas que al Espíritu de Dios le prohíbe ciertas cosas y a otras no. Entonces confundimos esto, confundimos el tratar del Espíritu de Dios con las personas. Y establecemos reglas que son para todo el mundo. Y muchas veces, amado, no es así. Hay ciertas cositas en su vida que Dios conoce. Posiblemente el pastor no las conozca. Posiblemente su esposo y su esposa no las conoce. Pero Dios las conoce. Y como Dios las conoce y saben que en el futuro les puede hacer daño, Dios le establece a usted límites. Y no le permite a usted hacer ciertas cosas que le permite a otras personas hacer de lo más bien. Por ejemplo, a mí nunca me ha llamado la atención el cigarrillo. Nunca me ha llamado la atención el licor. Yo puedo estar del lado de una persona que fuma y que toma y nunca ha sido para mí una tentación. Para mí no tiene sentido ninguno el fumar ni el tomar, aun cuando era inconverso. Pero hay ciertas cosas de las cuales yo tengo que cuidarme. Porque si el enemigo no me agarra por unas, me agarra por las otras. Entonces Dios me establece a mí ciertos límites. No vayas a tales lugares. No hagas tales cosas. No esté con tales personas a mí. Porque me pueden hacer daño. Amén. Es que Dios establece límites, amados. Y Dios da instrucciones como hacía en el caso, como hizo en el caso de Elías. Y Elías pues siguió al pie de la letra las instrucciones del Señor. Buscó la leña, buscó las piedras, comenzó a reconstruir el altar como Dios le había hecho. Hizo la zanja, alabado sea el Señor. Hizo una zanja hizo, alabado sea el Señor. Y luego la llenó de agua. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Y después que hizo todo eso, que después que empapó la madera y empapó la carne con agua y el terreno, todo lo llenó de agua para hacer más difícil la situación del fuego. Amén. Definitivamente en ese momento se necesitaba un milagro, porque si Elías se ponía a sacar fuego en medio de la madera mojada, ¿qué iba a pasar? Absolutamente nada. En ese momento, cuando él mojó todo, el único que podía sacarlo del aprieto era Dios. Dice la Biblia que del cielo bajó fuego que consumió todo lo que estaba en el altar. Alabado sea el Señor. En forma milagrosa hizo Dios descender fuego del cielo y consumió todo lo que estaba en el altar. ¿Pero por qué sucedió eso? Simple y sencillamente porque Elías obedeció las instrucciones de Dios. Elías obedeció las instrucciones de Dios y pudo ver él y el pueblo un milagro extraordinario. Y es importante que usted entienda que en este año 2007, si usted quiere disfrutar la bendición de Dios, usted tiene que, mire amado, seguir las instrucciones que Dios ha establecido. Si usted quiere la bendición, tiene que seguir las instrucciones. No se puede recibir la bendición de Dios con un corazón rebelde. No se puede recibir la bendición de Dios, amado, con un corazón desobediente. Alabado sea el Señor. No se puede. Eso no está en la Biblia en ningún momento. La Biblia una y otra vez habla de sometimiento, habla de obediencia. Mire, detrás de la obediencia es que está la bendición de Dios. ¿Y cómo es posible que hayan cristianos por ahí que piensan que viviendo vidas torcidas y desobedientes, que siendo unos rebeldes, van a ser bendecidos por Dios? Hasta han cambiado la frase. Ahora dice bendecidos. No dicen Dios te bendiga. Muchos dicen por ahí bendecido. Ya yo soy bendecido aunque estoy torcido. Eso pega, Ana María. Un poema. Bendecido aunque estoy torcido. Vamos a llamarle. Alabado sea el Señor. Pero amado, no podemos recibir la bendición de Dios caminando en desobediencia y siendo rebeldes. ¿Por qué Elías experimentó el milagro? Porque fue obediente a todas las instrucciones que Dios mismo le había hecho. Y el último principio, Primera de Reyes 18, versículos 34 y 35. Y estamos empezando el año bien, un sermón corto. Primera de Reyes 18, 34 y 35. Dice la palabra de Dios. No la palabra del pastor Cáceres. Es la palabra de Dios para usted y para mí en esta tarde. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. En otras palabras, cuando usted suma o multiplica esos 4 cántaros de agua por 3 veces, usted va a tener 12 cántaros de agua, llenitos hasta el tope. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Por qué esta porción es importante para usted y para mí en esta tarde? Amén. Porque para recibir en este año 2007, para usted poder disfrutar de la bendición de Dios, la bendición que ya le ha sido dada, usted y yo necesitamos dar a Dios de nuestra escasez. ¿Usted quiere bendición en el año 2007? ¿Quiere una gran bendición? ¿Quiere disfrutar de lo que Dios ya le ha prometido, que es suyo? Dios lo está extendiendo a usted. Lo único que usted necesita hacer es extender su mano y tomarlo. Extender su mano y tomarlo. Pero es importante que usted y yo entendamos, de acuerdo al principio que encontramos aquí en esta experiencia de Elías, que hay que dar a Dios de nuestra escasez. ¿De qué está hablando el pastor? ¿Cuándo se desarrolla esto? Esta escena que registra es el libro de Primera de Reyes. En el tiempo más difícil de la nación. Ellos estaban experimentando una sequía que había durado años. Una sequía que había durado años. Y cuando hay sequía, lo más valioso es el agua. Lo más valioso es el agua. ¿De qué le vale a usted tener barras de oro y de plata si se muere de sed? ¿De qué le vale a usted tener mucho dinero si no se lo puede tomar? Si el dinero no puede saciar su sed, si está en un lugar desértico, ¿de qué le sirve? De nada. Así que en tiempo de sequías, lo más valioso es el agua. Y en medio de su escasez, en medio de su sequía, Dios le dice al pueblo: yo quiero 4 cántaros de agua. Y ellos dijeron: pues no hay problema, aquí nos ponemos de acuerdo todito, y tú das un poquito y el otro da un poquito. Entonces Dios viene y repite: yo quiero 4 más, ya eran 8. Y después Dios le dice: yo quiero 4 más. ¿Y por qué 12? Y yo ayer meditaba y oraba al Señor: bueno, ¿por qué 12, Señor? Y el Espíritu Santo me dio a entender que era 1 por cada tribu de Israel. Porque anteriormente, en el versículo 31, el Señor le especifica al profeta que era 1 piedra por cada tribu. Eran 12 piedras que tenían que estar en aquel altar que él estaba levantando. Y más adelante, Dios le pide 12 cántaros de agua. 12 cántaros de agua. 1 para cada tribu. 1 de cada tribu. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era bendecir la nación completa. La voz al Señor. No era solamente bendecir a Elías. No era solamente bendecir al grupo que estaba con él. El deseo de Dios era bendecir toda la nación, todo el pueblo. Y como iban a recibir la bendición de Dios, todo el pueblo tenía que darle su escasez. Era necesario que todo el pueblo diese de su escasez. Y uno de los mayores problemas que tiene el pueblo de Dios, amado, uno de los mayores problemas que hoy día tiene el pueblo de Dios, es que no está dispuesto a darle a Dios de su escasez. Y hasta que usted y yo no aprendamos a darle a Dios de nuestra escasez, no vamos a experimentar la bendición abundante de Dios. ¿Usted sabe el problema que hay dentro del pueblo de Dios? Hay gente que no están dando la medida que Dios ha establecido. Dios ha dado instrucciones, Dios ha establecido medidas. Y la Biblia nos habla, quiera usted creerlo o no, quiera usted aceptarlo o no, quiera usted practicarlo o no, Dios ha establecido medidas y límites. Y Dios dice que el diezmo, el 10% de sus finanzas no son suyas, son de Dios. Hasta ahí el mensaje estuvo bueno, pastor. Me estaba gozando, estaba muy atento, todo caía en su lugar, yo me identificaba con todo y ya me veía ya en la cumbre de la bendición disfrutando, pero el pastor lo dañó cuando comenzó a hablar de las finanzas. Y es que, amado, 4 años atrás, cuando yo acepté el reto de Dios de comenzar el pastorado, una de mis promesas a Dios fue que yo no iba a comprometer la palabra de Dios con nadie ni con nada. Y porque el asunto del diezmo y las ofrendas está en la Biblia, es mi deber como ministro de la palabra hablarle a usted de los límites que Dios ha establecido y de las instrucciones que Dios ha dado al pueblo para que el pueblo sea bendecido. Alabado sea el Señor. ¿Por qué es que tenemos tanta gente en la iglesia que sirve a Dios y están en la quiebra? No les sobra ni para comerse una barquilla en Dairy Queen. Es más, en McDonald's, que son a 99 centavos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la medida de que Dios ha establecido. Diezman a Dios cuando quieran, cuando quieren, cuando les sobra. No dan el 10%, dan el 5%, entonces lo ponen en el sobre diezmo. Esto es mi diezmo. Cuando usted sabe, cuando yo sé que estamos mintiendo. El diezmo es 10%. De todo lo que usted recibe. Eso es lo que Dios ha establecido. Ese es el límite que Dios ha establecido para usted y para mí. Y si usted quiere ser bendecido, bendecida, obedezca lo que Dios establece en su palabra y usted va a recibir la bendición de Dios en su vida. Pero mientras usted siga cortando la medida de Dios, la bendición de Dios en su vida también será cortada. Alabado sea el Señor. Porque dice la palabra que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una ley de Dios. ¿Cuál es el problema entre el pueblo de Dios? ¿Por qué es que hace tanta falta o hay tanta necesidad en los hogares? Porque la gente está llamando a Dios mentiroso. Ay, pastor, eso suena muy fuerte. ¿Cómo yo voy a llamar a Dios mentiroso? ¿Cómo yo voy a llamar a Dios mentiroso? Mire, yo no me atrevería a hacer tal cosa. Llamamos a Dios mentiroso cuando Él dice en su palabra, en el libro de Malaquías, capítulo 4, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde, alabado sea el Señor. Y Él dice, pruébame en esto, a ver si es verdad. Pruébame, pruébame. Dame el diezmo, dame lo que es mío. No me robes lo que es mío, porque ese es el término que usa Dios. Esto no es invento del pastor Cáceres. Léase el capítulo 4 del libro de Malaquías. Esta tarde, léalo. Y si no lo encuentra ahí, me llama. Oye, que yo le llevo mi Biblia entonces. Para que encuentre eso en mi Biblia. Probadme en esto, probadme en esto. Hónrame con el límite que ya yo he establecido, con las instrucciones que yo he dado. Dame a mí lo que es mío, el 10%. Y yo voy a comenzar a abrir las ventanas en el cielo, una a una. Mira, y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde, hasta que usted tenga que decirle a Dios, Dios mío, ya está bueno. Ya yo no sé qué hacer con tanto dinero, con tanta bendición. Y usted posiblemente que estoy exagerando, no, amado, no estoy exagerando, porque esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Dios llamó al pueblo a dar. Y el pueblo comenzó a dar y a dar y a dar. Y Moisés tuvo que decirle, para, ya está bueno, ya tenemos de más. Porque Dios los había bendecido a ellos en Egipto. Ahí se dieron cuenta ellos de cuánto Dios realmente los había bendecido. La Biblia dice, mire, que ellos despojaron a los de Egipto de sus oros y sus prendas preciosas y las cosas valiosas. Dios los cegó de tal manera que le daban las sortijas, que le daban las pulseras, que le daban los collares, todo de oro. Y cuando se dieron a dar cuenta, Dios, ¿pero qué ha pasado aquí? Ahora yo no tengo ni para comprarme un Happy Meal en Burger King. Se quedaron sin nada. Eso fue obra de Dios. Y cuando usted honra a Dios, amado, y es obediente a las medidas que Dios ha establecido, que es el 10%, y la otra parte es ofrendas generosas conforme usted ha prosperado, no eche las ofrendas a un lado. Yo he visto gente que son fieles en su diezmo y después en las ofrendas, nacarile. Eso es un término puertorriqueño que significa no dan nada. Alabado sea el Señor. Dios ha establecido instrucciones, ha dado instrucciones, ha establecido límites. Esos son los límites de Dios. Una ofrenda generosa. Conforme usted ha prosperado, se supone que usted entonces le dé a Dios a su obra. Y encima de eso, el diezmo que es de Dios no es suyo. Esto del diezmo no es cuestionable. Esto del diezmo no es negociable. Dios no negocia lo que es de Él con nadie. Alabado sea el Señor. Lo que es de Dios y punto. Alabado sea el Señor. Usted lo cree y lo practica o no lo cree y no lo practica. Y cuando no lo practica, le está diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que le va a bendecirle de tal manera que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Y cuando usted no da los diezmos pensando que no le va a dar para pagar la luz, ni para pagar la casa, ni para comprar la compra, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Yo no creo lo que tú dices en tu palabra. Y suena un poquito fuerte, pero esa es la verdad. ¿Por qué es que falta la bendición de Dios en los hogares cristianos? Porque no se está siguiendo las instrucciones de Dios. No se están obedeciendo los límites que Dios ha establecido. En este año queremos que el Ministerio Nueva Vida, todos los miembros del Ministerio Nueva Vida, experimenten la bendición de Dios como nunca antes. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene, amado, usted tiene, si usted realmente quiere la bendición de Dios, tiene que ponerse en este asunto de la finanza serio. Porque el enemigo le está robando la bendición y usted no se da cuenta. Un bill tras otro, y no sale de una cuando se mete en otra. Cuando analizamos el asunto, otro término puertorriqueño, el meollo del asunto, Eso significa el fondo del asunto. Es que no se está obedeciendo la palabra de Dios, simple y sencillamente. Mire, y el pastor no puede hacer nada por usted. No importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo ayune, cuánto yo clame a Dios y pida misericordia, no va a suceder nada, porque la parte que falta hacer está en usted. Es un asunto personal entre usted y Dios. El usted creerle a Dios o no creerle. El usted pensar que Dios es verdadero o es mentiroso. Eso Dios lo pone en sus manos. Alabado sea el Señor. ¿De dónde salió el agua? Si había sequía. ¿De dónde salió el agua? ¿Quién tenía una piscina llena por allí? Y de ahí sacaron los 12 cántaros. No era cuestión de piscina. Y es que cuando hay tiempo de escasez, ¿usted sabe lo que hace la gente? Guarda. ¿Verdad que sí? Cuando hay escasez, cuando usted sabe que viene una tormenta en Puerto Rico, cuando llega el mes de septiembre y de octubre, todo el mundo va para la ferretería a comprar paneles, a comprar madera, a buscar clavos. Mire, los ferreteros, los de la ferretería, tienen la sonrisa más grande de la isla, porque se llena la ferretería, la gente buscando material. Amén. Cuando llega la tormenta, todo el mundo se prepara para la tormenta y comienza a almacenar, ¿ve? Porque piensan que no va a haber. Y cuando llegó este tiempo de sequía, la gente comenzó a guardar el agua, lo poquito que podían conseguir en los riachuelos, en lo que producían las plantas. Y usted se sorprende, cuando yo estaba en el Army, se me enseñó a mí a sacar agua de las plantas. Tomábamos el poncho plástico, el poncho que era lo que usábamos para cubrirnos del agua, y lo poníamos de cierta manera, y tomábamos hojas y plantas y las partíamos y las poníamos ahí en ese lugar de donde estaba, alabado sea el Señor, ese plástico, y el calor se encargaba de sacar de las plantas el agua. Y después de unas cuantas horitas, pues teníamos un poco de agua para tomar. Son cosas que aprende el soldado. Así que el pueblo comenzó a almacenar, a cuidar de lo que tenían guardado. De eso Dios les exigió que dieran. De lo que tenían guardado. Y Dios le exige a su pueblo hoy día lo mismo. De lo que usted tiene guardado, dé a Dios. Dé a Dios, dé a Dios, para que usted vea que la palabra de Dios se va a cumplir en su vida y en su familia de una forma extraordinaria, amado, alabado sea el Señor. De lo que tiene guardado, alabado sea el Señor. No de lo que sobra, porque lo que sobra es fácil. No de lo que fulano o mengano le dé, porque no es suyo, es de él o de ella que le da a usted, alabado sea el Señor. De lo suyo, que lo que tiene guardado. Oh, yo me voy a quedar con esto por si acaso mañana no hay. Ponga su fe en acción en este año 2007. Ponga su fe en acción. Confíe en Dios. Alabado sea el Señor. Dios va a abrir la ventana de los cielos, amado. Y va a derramar sobre usted, sobre su familia, sobre su ministerio, bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea el Señor. Pero hay que darle a Dios de lo que tenemos guardado. Ese fue el caso de esta mujer en Lucas 7. Todos conocemos el caso de María Magdalena, la mujer que fue perdonada por Jesús. Fue perdonada. Era una mujer que había tomado decisiones equivocadas, como habíamos dicho anteriormente, y Jesús las perdonó. Y un día esta mujer apareció donde estaba Jesús. Hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Tomó una botella de aceite, la rompió y la depositó en los pies del maestro. ¿Por qué hizo esta mujer esto? Porque estaba realmente agradecida. Pero lo que posiblemente usted no sabe es que era una costumbre entre las mujeres de Israel. Era una costumbre el comprar perfume cuando eran jóvenes y tenían todo el vigor, toda la energía, podían trabajar, podían ganarse el sustento. Era una costumbre entre ellas comprar perfumes y guardarlos. Y después, cuando fuesen ancianas, vivir de los perfumes que habían comprado en su juventud. Esa es la costumbre. Por eso el libro de Hechos, amado, nos presenta el caso de los diáconos. ¿Cuál fue el énfasis? ¿Por qué se organizó el equipo de diáconos? Que era necesario para cuidar de las viudas y de los huérfanos. Porque una vez llegaba una mujer a alta edad, y no voy a decir aquí en esta tarde quién tiene alta edad, porque no quiero meterme en problemas con nadie. Todas aquí tienen edad baja, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. Pero una vez que una mujer alcanzaba una alta edad, en aquella sociedad, en aquel tiempo, era rechazada por todos. Allí no había cupones. Allí no había seguro social. Allí no había plan de retiro. Alabado sea el Señor. Nadie le iba a dar trabajo. Así que, ¿cómo hacían ellas? Compraban los perfumes y los almacenaban. Y cuando eran viejas, los vendían y de eso vivían. Por eso es que esta mujer enfatiza la palabra, el costo del perfume que ella derramó sobre el pie del Señor. Era el equivalente a un salario de un año. ¿Se imagina eso? El equivalente a un salario de un año. Pero esta mujer sacó de lo que tenía guardado y lo depositó sobre los pies del maestro porque estaba agradecida. Y Dios la bendijo a esta mujer, la bendijo, dándole el privilegio de ser la primera en ver a Jesús después que fue resucitado. Fue la primera mujer que lo vio. Alabado sea, qué privilegio tan hermoso. Pero ¿qué fue lo que hizo que esta mujer, alabado sea el Señor, hiciera lo que hiciera? Que estaba simplemente agradecida porque el Señor había hecho. Y yo he llegado a la conclusión, amado, que en las iglesias hay muchas personas que realmente no están agradecidos del Señor. Porque no están dispuestos a darle a Dios de lo que tienen guardado, alabado sea el Señor. Y en este año 2007, si usted quiere experimentar la bendición de Dios que ya es suya, que ya ha sido prometida, que ya ha sido dada, es necesario, como esta mujer, romper el abalastro. Hay que romper el abalastro en este año 2007. Hay que romperlo, amado, hay que romperlo y comenzar a darle a Dios de lo que tenemos guardado, alabado sea el Señor, para poder disfrutar la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No se le ha ido el gozo, ¿verdad? ¿No se le ha ido el gozo? Alabado sea el Señor. ¿No se le ha ido el gozo? Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Año 2007. Año de la bendición abundante de Dios. Y posiblemente usted se pregunte lo que se preguntaba el pueblo de Israel al principio. ¿Qué comeremos en el año séptimo? ¿Qué comeremos? Usted en el año séptimo va a comer lo que sembró en el año sexto. En este año usted va a disfrutar de la bendición de Dios si usted sembró el año pasado. Y si usted ha cometido el error de no sembrar como tenía que sembrar, porque hay muchos que han cometido ese error. Hay muchos que han cometido ese error. No sembraron como tenían que sembrar. Yo les recomiendo, en el amor del Señor, que comience a sembrar. Comience a sembrar para que usted sea partícipe de la gran bendición, porque este es el año de la bendición de Dios para nosotros. Yo quiero que usted entienda algo, amado. Mire, ya Dios ha puesto en mi corazón esto y se los comienzo a compartir desde ahora. Desde ahora. Principio de año. Principio de año. Nuestro ministerio no se va a limitar a la ciudad de Agosta. Nuestro ministerio, amado, nuestro ministerio, ya el Señor lo ha indicado, va a ser un ministerio internacional. Va a llegar a lugares que usted no se imagina. Y Dios va a escoger a muchos de ustedes. Dios va a escoger a muchos de ustedes para llevarlos a esos lugares. El Señor cuenta con usted. Y el Señor este año los estará capacitando, los estará preparando, porque pronto hay de aquí gente que van a salir a otros lugares. Porque el Ministerio Nueva Vida no se va a limitar a esta ciudad ni a este estado. Dios quiere y tiene planes para con nosotros mucho más allá de estos límites. Y todo va a comenzar en el año de la bendición de Dios.